Y habíamos tenido pendiente también, y eso también me preguntan oyentes, decirle si Michelle va a priorizar la salud, que es otro tema importantísimo acá en la comunidad, doctor, ¿no?
Así mismo, yo creo que en primer lugar desde la gobernación vamos a fortalecer el Consejo Departamental de Salud. Vamos a darle participación a todos los actores distritales en materia sanitaria y buscar siempre una gestión sólida. Considero yo que en estos tiempos hemos crecido en los servicios especializados en la salud en el departamento, específicamente la terapia. Pero hoy te dice la gente, yo me tuve una urgencia, mi familiar entró en la terapia en San Juan o en San Ignacio y cuando entré ella me pidió 1.000.000 guaraníes para los insumos que se necesitan para esos cuidados intensivos. Y yo creo que ahí hay una evidente falta de gestión que necesita ser corregida a futuro, que nuestra gente que llega a necesitar esos cuidados intensivos puedan tener los insumos también, ¿verdad? ¿De qué te sirve? Vos llegas económicamente en un estado no tan bueno a un hospital público y cuando vos llegues y necesitas de esos cuidados intensivos, te pidan 1.000.000, 1.500.000 para los insumos. No te sirve, es como tener un auto lindo y no tener para el combustible o tener un celular iPhone y que no tenga saldo.
De saldo, pero tomógrafo, por ejemplo, Michelle, acá en Ayolas, es lo que estamos hace mucho tiempo ya pidiendo realmente.
Yo creo que sí, yo creo que los estudios de complejidad tenemos que trabajar en materia de gestión pública y otorgarle a los hospitales de referencia del departamento. Creo que el hospital de Ayolas es considerado uno de referencia en el departamento y tiene que tener esos estudios de complejidad, el de Santa Rosa, el de San Ignacio, el de San Juan Bautista también. Realmente necesitamos y vemos que es una gestión que tiene que llevar adelante el gobernador de turno, ¿verdad? Yo creo que el liderazgo del gobernador se tiene que ver en esas elecciones y tiene que pelear con la entidad, o ya sea con el ministerio, o ya sea con IPS, que esos estudios de complejidad podamos tener los misioneros acá en el departamento.
Hablabas del tema turístico con este tema del aeropuerto. Y estos días hubo un debate. Te saco los temas que debatimos aquí en la radio: el muelle, tema muelle también, que es un tema que tanto se quiere, se ha debatido mucho. Bueno, entiendo que es parte de la costanera, de ese proyecto de la costanera, pero es simbólico el muelle, Michel, en Ayolas.
Y hay que cuidar todo. Yo creo que en un planteamiento de la futura costanera hay que cuidar lo que hoy anhela seguir teniendo la comunidad. Si el muelle representa una identidad para esta comunidad, yo la hay que proteger de alguna manera y los profesionales tienen que brindarnos esa posibilidad dentro del proyecto de la costanera que se pueda proteger eso.
Unidades de salud
No es
familiar.
que venir a demoler y no entendiendo lo que representa ese espacio para los pobladores de Ayolas. Seguramente los pobladores de Ayolas se sienten representados o tienen una identidad para la ayolense. Eso, y bueno, eso tenemos que, en el sondeo de opinión pública, tenemos que tener esa información y tenemos que proteger si así requiere eso.
El tema de producción, que me parece otro gran tema también de hablar, con todo el dinero que la EBI invierte en pequeños.
20.000 millones.
Bueno, y yo sigo comprando tomate a 10.000 guaraníes el kilo. ¿Cómo se explica eso?
¿Cuál es el problema de la producción en el Paraguay? Vamos a partir de la base en toda la producción en el campo. El tema del tomate, vamos a tomar como una referencia. ¿Qué pasa con el emprendedor, el horticultor hoy que está produciendo tomate? Como sabemos en el Paraguay, cuando el Estado deja de representar los intereses genuinos de nuestro pueblo, habilita el contrabando a cacharrata por toda la frontera seca, por todos lados. que entra el contrabando y entra tomate de Argentina. ¿Y qué golpea? En primer lugar, golpea al productor. El productor se queda con su producción. Si tiene suerte, vende a la mitad del precio que entra de contrabando. El mismo producto. Entonces, yo creo que las políticas que refieran a lo nacional, las políticas públicas de control en nuestras fronteras, tienen que ser de absoluta prioridad para el gobierno que se va a inaugurar en el 2023. ¿Que de qué te sirve que Pepe esté produciendo 2.000 kilos de tomate mensual o anual o como quieras? Y bueno, el precio del tomate está a 6.000 en el mercado. Vos ya tenés proyectado tu costo de producción, cuánto va a ser tu renta al final del proceso. Sin embargo, con ese costo, el precio del mercado. Entonces, sin embargo, en meses del año, en 2-3 meses te entran contrabando de todos lados y cae el precio del tomate. De estar a 6.000 a 8.000, cae a 2.500 a 3.000. Ni tu costo de producción no vas a salvar. Entonces el productor se siente desprotegido del gobierno nacional. ¿Cuántas veces vemos en la ruta que productores de tomate tiran en las rutas como una señal de repudio al mal manejo de la frontera que tenemos y de la habilitación 100% del contrabando para que la gente pueda meter? Entonces, yo, productor de tomate, ¿qué puedo hacer? Me siento frustrado, con mucha deuda, ni siquiera salvé el costo de producción de lo que yo estaba emprendiendo. Y ahí es muy importante el rol del gobierno nacional a través de las políticas de seguridad para todos nuestros productores que labran la tierra, que creen que la producción es una herramienta válida para que su familia o su vecino tenga oportunidad con él de trabajar. Entonces ahí el rol fundamental del Estado en un país subdesarrollado como el Paraguay. ¿Qué va a pasar de nosotros si es que el Estado no nos protege a nosotros? ¿O vos crees que en Argentina fácilmente vas a meter tu producción en contrabando?
¿Por qué en Argentina sí hay control y no en Paraguay? ¿A qué atribuyes todo esto?
Y porque no es serio. El país no es serio. No hay otra explicación. Tenemos que lograr que el país le proteja. Te dije al inicio de nuestra locución, el país, el Estado en el Paraguay sigue siendo el gran patrón en un país subdesarrollado. El Paraguay está en un proceso de transformación industrial, pero evidentemente que el Paraguay en un 100% de la producción, el 87-88% es exportado en bruto.
Claro,
sí, no se le da el valor agregado. Nuestra soja, nuestro maíz, nuestro arroz, todo lo que producimos. Nosotros hoy estamos produciendo alimentos para 200 millones de habitantes de todo el mundo, para todos los mercados. El Paraguay es visto por todos los mercados del mundo como una gran granja mundial de productora de alimentos de origen animal y vegetal. Y nosotros tenemos que cuidarle a nuestros productores. ¿Y cómo podemos cuidarle al que produce tomate? Evitando que entre tomate de contrabando de mercados vecinos nuestros. ¿Por qué nosotros vamos a habilitar eso? ¿Qué va a pasar de los costos de producción de nuestros pequeños emprendedores que trabajan la tierra, que buscan salir adelante a través de esa producción que están emprendiendo? Y te estoy hablando de un solo producto, claro, del tomate.
Y el tema contrabando, bueno, ahí saca el tema porque resulta ser que se lo acusa a Horacio Cartes de contrabandista. Bueno, no es una novedad que yo te cuento, es una cosa que se debate todo. La pregunta es, ¿Santi Peña, si llega a ser presidente, va a tener libertad, por ejemplo, para eso, para controlar contrabando, para ir poniendo el país en marcha o no?
Claro que sí, no hay otro camino. El Estado tiene que recaudar, el Estado tiene que brindar esa seguridad. Como te dije, el país es un país subdesarrollado y necesita cuidarle a sus productores. Necesita formalizarle a los pequeños productores medianos y grandes. Hay grandes también productores que no están formalizados dentro del esquema legal para tributar en el país. Por eso se habla mucho de la formalización de los emprendedores, se habla mucho de la formalización de la producción, se habla de la reforma tributaria en el Paraguay que hizo el gobierno de Nicanor, la última reforma tributaria importante hizo el gobierno de Nicanor y cuánto le redituó económicamente al Paraguay esa reforma. Esa reforma lo disfrutó Fernando Lugo Méndez, lo disfrutó siendo presidente Federico Franco, el propio Horacio Cartes. Al final del proceso, Horacio, se hicieron algunas modificaciones en la cuestión de la ley de la transparencia y se pudo hacer que Tributaciones pueda ejercer una política pública de transparencia ante la gente que no, ante el inversionista o ante el industrial que esté por fuera de ese circuito. Vimos cuántas multas que hizo Tributación. El caso de González Dar. ¿Por qué saltó? Porque es todo público. Y el circuito financiero es público. Hay una trazabilidad de ese impuesto que Pepe, Mitchell o William tiene que tributar.
Y Santi va a tener libertad para trabajar en ese sentido,
Pues
incluso
claro.
a su propia gente puede ser el
Pues
mismo
claro, pero
pueblo.
nosotros estamos inmunizados de ese discurso que Horacio Cartes, el mayor contrabandista. Yo nunca le he visto a Horacio Cartes con una caja de cigarrillos en su espalda haciendo pasar la frontera. O sea, hay una. Y que hay que abordar el problema de fondo, ¿verdad? Hay un procedimiento que utilizan, que se utiliza en la frontera seca cuando uno lleva equipo informático y mete en Argentina, tiene un costo extraordinario, una ganancia extraordinaria. Y yo le pregunto al grupo Viersi en general, que ataca mucho a don Horacio como el mayor contrabandista, ¿quiénes son los representantes de whisky, licor, perfume en el Paraguay? ¿Y cómo entra eso? Todas las importaciones que se hacen, vamos a hacer un control de trazabilidad, porque ellos dicen. El Paraguay, el ejemplo que da siempre, el Paraguay puede consumir 10 millones de cajetillas de cigarrillos y son 100 millones lo que se fabrica en el Paraguay. ¿Dónde se consume el resto? Es la pregunta. Y yo le pregunto a estos grupos que importan perfume, licor, whisky, todas estas bebidas caras, ¿verdad? Si todo lo que importan se consume todo en el Paraguay, vamos a ser todos alcohólicos nosotros entonces. Sí, en medida del volumen que se importa, se ha consumido todo en el país.
Por eso he sentido ver el
Por
próximo
eso
gobierno.
es importante que el país perfeccione su sistema de control en las fronteras. Y eso va a posibilitar que nosotros le protejamos a nuestros productores al interior de la República, a lo largo y a lo ancho de esta bendita tierra paraguaya. Y también va a posibilitar ser racionales en hacer un análisis objetivo de lo que nosotros como país podemos consumir y cuál es el volumen de producción que pueda salir en el exterior.
Ahora,
Y cuál es el debate hoy en las calles. La gente dice, nosotros somos productor de la mejor carne, quizá del mundo, una de las mejores es la carne paraguaya. Y yo le pregunto al paraguayo, ¿acaso nosotros podemos consumir nuestra carne todos los días?
¿Y a qué precio?
¿Y a qué precio?
Michel, muy ligado al tema producción, el tema de educación, que no quiero, porque nos faltan 10 minutos para cerrar la programación. El tema de educación, almuerzo escolar, que bueno, desde Luis Maidana, que estaba como gobernador, se hablaba de que Misiones es uno de los mejores departamentos en ese sentido, ¿verdad?
Perdimos esa consideración.
¿Por?
Y porque la gobernación dejó de ser prestadora de alimentos de plato fresco en la escuela a partir de los primeros días de noviembre. El primer año de que empezamos, del 2013 empezó ese programa de complemento nutricional, plato fresco en las escuelas, en todas las escuelas, en un convenio, gobernación de Misiones. Y los 10 municipios de Misiones, desde Yaguarí hasta Villa Floría, Villa Floría hasta Yaguarí. Yo fui parte porque yo fui presidente de la Asociación de Intendentes en ese momento y trabajamos con el gobernador en aquel entonces de Lima y Dani. Y se empezó el proyecto de complemento nutricional primer día de clase hasta último día de clase. Sin embargo, el mejor gobernador hoy, entre comillas, deja de prestar ese servicio a partir del 1 de noviembre hasta fines de noviembre, creo que va el año lectivo. Creo que los primeros días de diciembre, algunos trámites administrativos, todo. Entonces, realmente es una pena. Con un presupuesto, en ese entonces era 13.500 de la gobernación de Misiones y hoy es 27.000 millones. No sé qué habrá pasado.
Bueno, me decía el licenciado Cuevas que entiendo que por todo el tema de la subida de precios, eso hizo de que no avancen a llegar todo el año. Pero la pregunta es, Michel
Cierto
Flores.
lo que dice el licenciado Cueva, porque creo que Derlis empezó con 7.800 el plato y hoy está a 12.500.
Sí, también es una suba. Ahora, el tema educación, bueno, está almuerzo escolar, pero también está el tema de construcciones edilicias. Apoyo para tener mejor capacitación los profesores, incrementar también el grupo de maestros acá en el departamento. ¿Qué estás pensando en educación, Michelle?
Yo en educación pienso que tenemos que seguir fortaleciendo la infraestructura. La infraestructura tiene que ir de mano de una buena planificación dentro de lo que se llama un plan de microplanificación que se presenta a los inicios del año para lo que es el siguiente ejercicio fiscal. O sea, se prepara más o menos 8 meses antes de lo que va a ser el ejercicio fiscal entrante. Y ahí se prioriza todas las necesidades dentro de esa microplanificación, institución por institución, escuela por escuela, colegio por colegio. Y de la mano también tiene que ir equipamientos, equipos informáticos, necesidades que tiene cada institución, tiene necesidades diferentes. Entonces, mejorar la infraestructura, equipar. Y la pedagogía, en lo pedagógico, trabajar también, ¿verdad? Yo creo de que eso ya depende mucho de la bajada de línea nacional, de la política pública nacional en materia educativa. Nosotros podemos hacer todo lo que se puede, podemos hacer de la gobernación en materia de infraestructura y equipamiento. Pero evidentemente que en cada gobierno hay una bajada de línea con relación a lo pedagógico. Y nosotros, por supuesto, estamos a favor de la educación, queremos que nuestros chicos vayan a mejores escuelas, mejores colegios, mejores universidades, que el hijo del pobre pueda llegar a una escuela linda que tenga todos los servicios. Entonces, esa es nuestra mirada y considero yo que yo tengo la experiencia y no tengo ningún problema en sentarme con todos los intendentes municipales, sentarme con los directores a trabajar la microplanificación y que se pueda ejecutar los fondos de la gobernación de inversiones públicas.
Vamos, bueno, muy agradable realmente conversar de esta manera, con tranquilidad, ¿verdad? Porque a veces estamos siempre corriendo por todo el tema, ya estamos finalizando minutos finales. Agradecerte, Michel, y comprometerte para seguir hablando. Me parece interesante porque la audiencia, bueno, también ha interactuado en algún momento de temas importantes. Me parece también que te pueden escuchar, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso, la gente irá sacando su conclusión y irá, bueno, voto o no voto por Michel, que es lo que van a hacer el 18 de diciembre, ¿no?
Así mismo, yo creo y considero que somos una opción real para la ciudadanía yolense y para el departamento. Y decirle a esta comunidad que tiene un potencial tremendo en materia turística, en materia de producción, Ayolas, también podemos lograr que Ayolas mejore su circuito urbano, mejore también la periferia, los barrios, las compañías. y trabajar en propuestas bien planificadas que puedan impactar y cambiar la vida de nuestra gente. Y vuelvo a reiterar mi compromiso con Ayolas, y que esto la gente que quiera grabar, que grabe, y el día de mañana cuando yo, si Dios y la Virgen nos dice otra cosa, estoy en la gobernación de Misiones liderando un proceso en frente del departamento, ser herramienta válida de esta comunidad para emprender la costanera de Ayolas. Creo que el siguiente paso es la construcción de la costanera de Ayolas, y que Ayolas, a través de esa obra tan importante en materia de infraestructura turística y social, porque vamos a mirar como infraestructura el volumen de inversión, extraordinario va a ser. En materia social, mucha gente va a cambiar su nivel de vida, evidentemente, con las obras complementarias que va a traer esa. Y en materia turística, evidentemente Ayolas va a ser un punto estratégico para el circuito turístico interno, hacer turismo interno dentro de nuestra región. Mucha gente hoy decide quedarse en el país, no salir al exterior y visitar ciudades que están trabajando y proyectando a futuro lo que es la cuestión turística, que sea una oportunidad para la ayolense, para nuestra gente que quiera emprender. Y ese es el compromiso que yo traigo, y no es un solo discurso, es un anhelo que tiene la población, y yo también como ciudadano misionero quiero ser herramienta de la ayolense para desarrollar esa propuesta. Y yo sé que se puede, porque sabemos que se está hablando de una inversión de 70, 80 millones de dólares, y la entidad hoy maneja aproximadamente 800 millones de dólares en presupuesto anual. ¿Y en cuántos años se puede hacer toda la costanera? ¿En 4 años? ¿5 años? 20 millones de dólares necesitamos anual de los recursos de la entidad binacional yacimental, y perfectamente se puede desarrollar. Y también quiero hacer público mi compromiso con la gente de las 1000 viviendas que está esperando su título. Yo creo que este gobierno, esta administración, ya no va a poder llegar, porque conozco la burocracia pública que tenemos en el país, que ya no va a llegar. Y no es por ser malo con el gobierno ni nada, porque conozco, como que fui intendente 2 periodos, conozco cuánto cuesta en tiempo hablando, en gestión hablando, todo ese circuito legal que tiene que cumplir para expedir un título de propiedad en nuestro país, para ser expedido. Entonces, mi compromiso con la gente de las 1000 viviendas, que vamos a seguir trabajando en eso. Creo que el consejero Bebeto trabajó bastante en eso, y nosotros vamos a seguir esa línea. Yo no soy un anarquista que va ni a romper lo que está bien, o que va ni a destruir lo que está bien. Yo voy a seguir lo que se está haciendo bien, y lo que se está haciendo mal tenemos que evidentemente corregir dentro de nuestra gestión de la gobernación, y Santi Peña en la presidencia, acá William Aquino diputado, el capitán Muti, una verdadera revelación en Ayolas, que va a ser el próximo presidente seccional, así como hoy siente la gente en las calles. Nosotros tenemos algunas mediciones, está muy bien posicionado, por lo menos 22-23% arriba del otro contrincante. Y ojalá que el pueblo ayolense le dé la oportunidad. Es un servidor público que a lo largo de su trayectoria acá en Ayolas es prestador de servicio para esta comunidad, ¿verdad? En épocas de sequía, apagando incendios, en época de crecida, desalojando a gente, tratando de reubicarle a personas, familias que necesitan ser acompañadas. Siempre en los momentos buenos y en los momentos malos está el amigo, y considero que es una gran persona y que puede darle mucho dinamismo a la seccional colorada de Ayolas. Necesita vida la institución partidaria acá en Ayolas. Y creo que con el capitán Muti y todo su equipo de miembros excepcionales, convencionales, hay buenas personas, hay profesionales médicos dentro de su lista, hay profesionales médicos dentro de lo que hace a su lista de convencionales, y otros profesionales, ¿verdad? Ingenieros, que forman parte de un ropaje que necesita el Partido Colorado para refrescar un poco la imagen. Está muy deteriorada la imagen política, y en especial en esta comunidad, ¿verdad? Que vemos mucho mal manejo, mucha desprolijidad en los beneficios que se puedan otorgar políticamente a algunos sectores. Yo no estoy en contra de nadie, pero creo que la cosa pública hay que manejarlo en público. Creo que lo público tenemos que distribuir bien porque las necesidades son miles y miles y miles. Hoy tenemos de necesidades y las soluciones son muy pocas las que tenemos, mano. Entonces hay que hacer una distribución equitativa y hacer que esos recursos lleguen a más personas. No que quede todo para una persona.
Doctor, muchas gracias por compartir. William, también la despedida contigo.
Muchas gracias, Pepe, y a las órdenes siempre.
Igualmente, igualmente, muchas gracias también. William, también gracias por compartir esta mañana.
Gracias, ¿no? Pepe, y bueno, toda la entrevista vamos a volver a escuchar enseguida en el siguiente programa para los amigos por ahí que no escucharon. En el siguiente programa escuchamos completa la entrevista.
Muy bien, muchas gracias también. Gracias.